vacunados.
Ariel Geblum, director del Centro Vicental para Latinoamérica. Ariel, muy buenas tardes. Leandro Datilo y Laura Kerman los saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Ariel, bueno, hace 4 meses más o menos conocimos la historia de una chica de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que había hecho un diseño de una aspiradora con una esvástica. Bueno, ¿qué se hizo para poder, remediar este error o para que ella pueda conocer un poco más sobre la esvástica y lo que fue esa dura época de la historia mundial?
Bien, lo que pasó fue lo siguiente. Al momento que esto había pasado, pocos días antes, la UBA había adoptado la definición de antisemitismo. Y cuando esto estaba pasando, sus propios compañeros comenzaron a hacer las denuncias en redes sociales, a la propia facultad. Y en aquel momento nos pusimos en contacto con el decanato y con la dirección de la carrera. Nosotros ofrecimos toda la ayuda que podíamos dar y se resolvió que ella tuviese que desarrollar una serie de horas de capacitación con nosotros en el Centro Vicental. Lo primero que hicimos fue saber de qué se trataba, porque, digamos, nosotros habíamos aclarado que había dos posibilidades. Una de ellas era encontrarnos con alguien que hizo esto porque estaba ideológicamente convencido, con lo cual el espacio para poder trabajar era muy limitado o nulo. O bien que por algún tipo de desconocimiento, confusión o lo que fuese, nos permitiese trabajar. Bien, este fue el caso. Era una joven que, lo que hizo fue que estaba armando su aspiradora. Esta aspiradora la pintó de verde, una amiga le dijo parece un cañón, y para reforzar la idea de un cañón de guerra le agregó la esvástica.
Claro.
El trabajo en principio fue, bueno, la esvástica no es un símbolo de guerra, es darle una serie de explicación, material de lectura, saber de qué se trataba la época de la que estábamos hablando. Entonces, como decía, le dimos material de lectura, una serie de películas para que pueda ver, poder tener un espacio para poder conversar y charlar de cosas que ella posiblemente no sabía o seguramente no sabía, porque, digamos, a lo largo de su vida nunca había tenido la posibilidad, digamos, de compartir la vida común con gente de origen judío, y no lo sabía y no tenía idea, ni siquiera tenía una vaga idea después de haber leído en el secundario el diario de Ana Frank, pero nada más que esto. Hicimos una visita con ella y con amigas de ella al Museo del Holocausto, quien nos brindó un guía particular solo para que nosotros cinco, porque digamos, nosotros desde nuestro lugar pusimos una psicóloga para que nos pueda acompañar en todo momento y que sea una referente para ella. Y hicimos un trabajo de alrededor de 2 meses y medio, 3 meses, en el cual ella pedía más material de lectura, realmente agradecía que nuestra postura fue que darle una oportunidad para poder aprender y no un castigo por algo que realmente no hizo en forma con intenciones de hacerle doler a nadie.
Claro.
El trabajo que se hizo, el resultado fue realmente interesante, bueno. Ella le hizo una carta a la facultad contando que realmente había aprovechado esta oportunidad para poder conocer, que el trato que nosotros le habíamos dado y que el material que le dimos era muy bueno. Y esto cierra este expediente para con ella y abre la posibilidad de dos cosas. Primero, que esta misma posibilidad que tuvo ella poder hacerla sin necesidad de esperar que esto pase en forma optativa para alumnos de la facultad, y por otro lado trabajar con los docentes, porque digamos uno de los temas que nos encontramos hacia el final de esto fue que el docente que estaba a cargo de esta situación no tuvo reflejos como para poder actuar. Entonces, estos son dos temas que quedaron como para poder seguir trabajándolo.
Y Ariel, ¿consideras? A ver, a mí la verdad me parece que la chica, esta chica, en su momento, por muchas personas de la comunidad, recibió, a ver, no voy a hablar con nombre propio de la chica, ¿no? Pero sí decían, esta chica que hizo tal cosa, es antisemita y demás. Evidentemente la chica no está baldando. Ahora, llama la atención, o sea, ¿en qué fallamos nosotros como sociedad en que una chica de 19, 20, 21 años no esté al tanto de que una esvástica es simbología nazi? Porque, evidentemente, como decís vos, ahí están libros, hay películas, la historia. ¿En qué fallamos?
Bueno, yo diría dos cosas al respecto. Creo que en los últimos, no sé, 20, 30 años, hoy medianamente todo el mundo sabe que existieron los nazis y que son lo más malo que hay en la Tierra. Uh-huh. Tanto es así de que nos enfrentamos con determinadas situaciones donde hablamos de banalización de la Shoah, porque, bueno, cuando alguien ve que algo es muy malo, dice, sos un nazi. Y por ahí todas estas comparaciones no son válidas. Y así como no se sabe de este tema, yo creo que no se sabe de muchos otros, y más de cosas que sucedieron hace alrededor de 80 años. El punto es que así como es un tema del que hay que conocer, hay muchos otros de los cuales la gente no conoce. Entonces yo creo que sí tenemos que poner énfasis en reparar este tipo de situaciones, poder trabajarlas de la mejor forma que se pueda, siempre que se pueda. Es decir, estas son grandes virtudes que nos deja, por lo pronto, en este caso concreto, la existencia de la educación pública, de poder ahí compartir con otras personas que tienen un mundo que no es el de uno, y enriquecerse ambos, escuchándose y conociendo de los dos. Sí. Y este es el caso típico, alguien que venía de una escuela que no había tenido la oportunidad de ver gente que tenía un mundo distinto, y bueno, y la primera oportunidad que pasa algo de esta naturaleza queda en evidencia.
¿Qué hablas? Ariel Gelblum es director del Centro Wiesenthal para América Latina.
Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura Carman le saluda. Y le quería consultar, porque ¿Qué tal? Tengo entendido que los programas en los colegios, en las escuelas, tocan el tema del nazismo, del holocausto. O sea, ¿hubo un cambio de estos últimos años? Por lo menos en Ciudad de Buenos Aires hubo programas, modificaciones del programa donde se introdujo el tema, el conocimiento del tema. A casi todo el país. Por eso me sorprende que uno escuche que dice, no, a lo mejor no sabe. Capaz que no lo estudió en el momento que tenía que estudiar, pero se imparte esto en las escuelas.
Con todo el respeto del mundo, yo estoy de acuerdo con vos. Sí. Pero vos te acordás de absolutamente todo lo que estudiaste en el secundario.
Sí.
Yo no.
Estudié mucho. Hablando en serio, así, sí, hay temas que se pasan.
Así como, digamos, para nosotros es un tema, perdón, sí. Así como para nosotros es un tema importantísimo, para alguien que no es su mundo, puede ser lo mismo, no sé, que el teorema de Fermat claro, o el de Pitágoras.
Claro.
Y vos decís, ¿cómo no sabés el teorema de Pitágoras? Porque para vos es tu vida y para el otro no.
Claro, sí.
Y Ariel,
o sea, vos tenés una idea de que hablaba de lo de la suma de los ángulos interiores, qué sé yo.
Sí.
Pero no me parece que en algunas cosas no tenemos que ser tan terminantes, sobre todo. Si existe la posibilidad de reparación.
No, pero en absoluto, pero yo no hago referencia a que no lo sepan, sino que digo, esta temática está en los programas, más allá que uno no lo estudie, o como dice usted, que uno no sepa todo, por supuesto, de lo que ve en el secundario, pero es un tema que...
Ella tenía muy en claro que la esvástica se relacionaba con la época de la Alemania nazi, uh-huh. Pero de ahí a pensar el símbolo y que esto era otra cosa diferente a un símbolo de guerra,
sí,
hay un matiz.
Claro.
Entonces, este fue el trabajo que se pudo hacer. y se pudo hacer a partir de una explicación nuestra, a partir de de la visita al museo, donde toda la primera parte sobre el ascenso del nazismo y el establecimiento de la esvástica le quedó claro de entrada. Pero no todo el mundo lo tiene claro. Entonces, claro. Te voy a dar un ejemplo diferente. Es decir, mucha gente sabe de la existencia, o todo el mundo, o mucha gente sabe de la existencia de, no sé, del levantamiento del gueto de Varsovia, de la existencia de guetos. Pero creo que la graficar en la cabeza qué era vivir en un gueto, muy pocos lo pueden llegar a hacer.
Sí, es cierto.
Y Ariel,
entonces, del mismo modo, creo que hay determinados matices con los que se puede trabajar.
Ariel, obviamente no es el caso de esta chica, pero ¿una persona antisemita puede cambiar o está en su naturaleza? Por más que cursos que le muestren, por más museo que le muestre, películas, libros, ¿va a seguir con lo mismo?
Mira, vuelvo a lo mismo, no se puede generalizar. Hay casos concretos, por ejemplo, hay dos o tres casos de personas que pertenecían a grupos neonazis declarados en Estados Unidos que hoy han hecho un cambio en su vida y son personas que salen, por ejemplo, con mi colega de Chicago a recorrer escuelas y contar lo que había sido cuando él estaba dentro de ese círculo, por ejemplo.
Claro.
Entonces, hay gente que tiene la posibilidad de cambiar y otros que no. Es decir, hay gente que compra el combo completo y dice, si, a ver, voy a ser claro y concreto. Hay gente que dice, yo elijo ser de izquierda y todo el dogma que la izquierda me da, y si Estados Unidos es malo y el aliado de Estados Unidos es Israel, Israel es malo, haga lo que haga, punto. Entonces, hay gente que le es muy difícil y no tenés dónde trabajar. Y hay otra gente que abre un poco la cabeza y dice, en esto estaba equivocado. Nosotros tenemos que apuntar a ver si estamos con este tipo de gente. Con una pared no se puede hablar. Con una persona sí.
Y Ariel, este es el primer caso que hay en una facultad como es la UBA.
Desde que la definición de antisemitismo fue adoptada y nos dio la oportunidad de trabajar, sí.
Yo la verdad, algo que admiro totalmente es, a ver, uno muchas veces, como usted dijo recién, a lo mejor una persona hace un comentario y uno como judío, como perteneciente a la comunidad, a lo mejor reacciona y dice, vos sos antisemita, vos sos... y no se preocupa por enseñar. Me parece que estos cursos, la verdad, tienen una utilidad bastante fuerte, porque obviamente el problema es la educación. Entonces, educarlo de esa forma y que lo vean, no en primera persona, porque no están en el lugar, pero sí que le cuenten qué es lo que sucedió, la verdad es que es algo para felicitar.
Mira, yo te voy a dar un elemento que te va a permitir por ahí pensarlo de una forma diferente. Yo creo que uno tiene que diferenciar entre alguien que lleva adelante un acto antisemita con alguien que definitivamente se considera antisemita. Para eso sirve la definición que la Argentina adoptó el 4 de junio del año pasado, para poner en claro cuándo estamos frente a un antisemita, inclusive cuando alguien no sepa que está haciéndolo. Entonces, esto nos va a permitir trabajar en prevención, en educación, y esto nos pasa con muchas otras cosas. Es decir, así como todos estamos aprendiendo cosas de perspectiva de género y tuvimos que aprender a vivir en una sociedad diferente, hay gente que va a tener que aprender que hay cosas que no se pueden porque está entrando en el terreno antisemita y que otras, por más que le digamos que es antisemita, no lo es. Entonces, para esto sirve, entre otras cosas, haber adoptado la definición, para poder hacer políticas, para poder educar, para poder prevenir y eventualmente para poder punir.
Claro. Bueno, Ariel Gelblum, director del Centro Wiesenthal para América Latina, muchas gracias y obviamente felicitarlos por este curso que pudieron llevar adelante con esta chica que en su momento cometió el error por desconocimiento de poner una esvástica en un proyecto.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicarlo.